Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre 300 y 500 muertos, puede que incluso más, ni siquiera se puede aclarar realmente a esta hora el número de víctimas reales de la masacre en el patio de un hospital cristiano en la ciudad de Gaza. Lo único en lo que están de acuerdo todas las partes en conflicto es en culparse los unos a los otros. Nadie quiere hacerse responsable de esta barbaridad, de esta atrocidad. Los terroristas de Hamás culpan a Israel de haber lanzado un ataque de forma deliberada contra la población civil, e Israel ha publicado esta mañana varios vídeos y también conversaciones interceptadas a milicianos que probarían que fue la Yihad Islámica, un movimiento afín a Hamás, quienes lanzaron el cohete explosivo con dirección a Israel, pero por error acabó en el patio de ese hospital. Quienes aceptan la versión de Hamás argumentan que ese poder de destrucción solamente lo puede ocasionar un misil israelí. Quienes dan validez a la documentación que ha aportado Israel dicen que el cohete de Hamás pudo alcanzar depósitos de oxígeno del hospital o hacer que parte de la estructura del edificio se viniera abajo, aumentando el número de víctimas. Habitualmente Hamás tiene sus instalaciones en zonas pobladas e Israel avisa de los ataques para obligar a un desalojo de la población civil. Lo hace con una llamada o lanzando un proyectil sin explosivo. Normalmente es así. No parecería inteligente por parte de Israel efectuar un ataque indiscriminado como este contra un hospital en este momento, porque ahora mismo su principal problema es precisamente hacer ver a la comunidad internacional que pretende destruir a Hamás sin acabar con el pueblo palestino. Por contra, esta masacre del hospital está provocando una reacción airada en el mundo árabe. Miles y miles de personas se están manifestando a las puertas de las embajadas israelíes en países como Turquía o Jordania, donde la situación es muy tensa. Todo este clima, a quien beneficia directamente es a Hamás en su estrategia de extender el conflicto a todo el mundo árabe. Y luego está Irán, un estado agazapado que está esperando acontecimientos. Y en medio de este clima, pues ha llegado a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, había convocado una cumbre urgente para aplacar los ánimos y tratar de abrir un corredor humanitario desde Gaza. Pero antes de reunirse, ya se han bajado del carro Egipto, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina. Biden ha llegado en el momento de mayor tensión tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre y ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede afirmar quién ha causado la masacre del hospital.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Pues si no está seguro Biden, que tiene a la todopoderosa CIA detrás, imagínate el resto. De nuevo, la verdad es la primera víctima de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues en medio de ese clima de tensión por el conflicto entre Israel y Hamás, 6 aeropuertos en Francia han sido evacuados por amenazas terroristas y también la estación de autobuses de Gante en Bélgica. Así está el patio. Y el ritmo de llegadas de inmigrantes a las costas canarias pues no deja de aumentar. Solo en las últimas 24 horas, 221 lo han hecho a bordo de 3 pateras a las islas de Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Además, la Marina de Senegal asegura que ha interceptado a 2 embarcaciones que con 348 personas, 5 de ellas bebés, trataban de cruzar el Atlántico en esa ruta canaria. Y estadística confirma este miércoles con cifras el importante problema demográfico que sigue sufriendo nuestro país. En los 8 primeros meses de este año, España ha registrado 211.000 nacimientos. Es la cifra más baja de los últimos 7 años. Y la Guardia Civil investiga a 30 personas en la provincia de Sevilla por el robo de aceituna. Han intervenido 400 litros de aceite con etiquetado falso y más de 91 toneladas de aceitunas. En la operación está inspeccionando también varias almazaras. Y el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Será el próximo 27 de octubre con una hora de oración a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro, a la que están convocados los miembros de otras confesiones cristianas y también otras religiones. Mientras tanto, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha visitado esta mañana la sede de la Conferencia Episcopal Española. Su vicepresidente, Presidente, el cardenal don Carlos Osoro, ha expresado el dolor compartido por quienes sufren en Ucrania y en Tierra Santa y ha destacado la colaboración y comunión de las iglesias católica y ortodoxa en España para hacer más creíble en nuestra sociedad el mensaje de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta, el presidente del Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez del caso Negreira Barcelona ha acordado imputar a Jan Laporta al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros entre 2008 y 2010 no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. Hace unos minutos ha comparecido ante los medios de comunicación el vicepresidente económico del Barcelona, Víctor Navarro.
Sí, y el Barça ha recibido el auto del juez a las 11:30 a.m. Primero dicen desde el club que ha sido filtrado a los medios. Ahora está en manos de los servicios jurídicos azulgranas el caso. Por ahora no tienen previsto hacer ningún comunicado y la única reacción del Barça ha llegado de su vicepresidente económico, Eduard Romeu.
No, evidentemente no está.
No, evidentemente no está en mi área y obviamente esto está en manos del equipo jurídico del club y por lo tanto nada a comentar desde la institución.
A la institución, ¿no?
De los números que presentaba Romeu, el Barça vuelve a presupuestar que llegarán a cuartos de final de la Champions. La pasada temporada perdieron 23 millones de euros por no lograrlo. Deben 207 millones de euros a otros clubes por fichajes. La deuda total está situada en 1.200 millones de euros y el dejar el Camp Nou por Montjuic supone dejar de ingresar 78 millones de euros.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz que Arda Güler no llega al partido de este fin de semana ante el Sevilla y una de las citas del día es el partido de la Euroliga en Valencia con el equipo de Mumbrú frente a los israelitas del Mac. Cabi, con excepcionales medidas de seguridad, el partido debe comenzar a las 8:30.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no te la puedo enseñar, pero te comento que tengo aquí justo encima de la mesa, en este estudio de COPE Madrid, una bebida energética de una conocida, muy conocida marca comercial, una bueno, de las que solemos ver habitualmente entre los jóvenes. Y te voy a decir lo que lleva, lo que pone concretamente en su etiqueta. Para empezar, bueno, la lata ya te digo que es bastante grande. La lata es de medio litro y contiene 160 miligramos de cafeína, es decir, el equivalente a tres cafés, como si te tomas tres cafés, bah, así de golpe. Y tiene también 54 gramos de azúcar, como si te tomas nueve azucarillos. Eso entre otras muchas cosas porque tiene también taurina, pone que lleva ginseng, guaraná, todo esto junto es una bomba, sobre todo cuando se toman pues varias de estas latas cada día. Pues el consumo de estas bebidas energéticas se ha disparado entre los chavales en nuestro país, con el riesgo que conlleva, además, dada su composición. El 45% de los adolescentes de 14 a 18 años reconoce que tiene el hábito de tomarlas habitualmente, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Por eso, una comunidad autónoma, Galicia, quiere prohibir su venta para los menores, igual que tiene prohibido, por ejemplo, el alcohol. Y Castilla y León, Baleares y Castilla-La Mancha se están planteando adoptar la misma medida. Bueno, con estas cantidades de sustancias estimulantes que llevan todas estas bebidas, algunas de las consecuencias derivadas de su consumo son psicológicas. Depresión, ansiedad, irritabilidad, como nos ha explicado Antonio Rial, psicólogo experto en adicciones en adolescentes.
Los problemas a nivel de somatización son significativamente mayores. A nivel de irritabilidad, de ansiedad, a nivel de depresión, las tasas se multiplican por tres. No sabemos si es causa-efecto, pero tiene todos estos riesgos, todos esos problemas asociados.
Otro de los problemas es la mezcla con alcohol o con sustancias estupefacientes, lo que provoca conductas de mucho más riesgo.
Accidentes, lesiones, peleas, altercados con la policía, conductas sexuales de riesgos, que llegan a multiplicarse por 10. Además, las tasas de borrachera también se multiplican. Y resulta que la tasa de positivos en un test que mide problemas con el alcohol es 6-7 veces mayores. Problemas con el cannabis es 6-7 veces mayores. Y problemas con las sustancias en general, 6-7 veces mayores.
Además, son sustancias adictivas. La mayoría de jóvenes que toman, que consumen estas bebidas, dicen, reconocen que lo hacen de forma habitual. Nos lo ha contado Jaime.
Pues al principio sí que lo haces un poco porque te ayuda a despertarte un poco más, a tener más, más energía, ¿no? Pero claro, esto es como todo, luego te acostumbras y ya no te hace nada, te lo tomas por pura costumbre, porque ya no te despiertas igual sin tomártelo y acabas empezando a tomar más a lo largo del día, entonces pues al final se vuelve casi una adicción.
Bueno, pues son bebidas energéticas y bebidas adictivas, como acabas de escuchar, unas bebidas que también tienen otras consecuencias para la salud, de las que vamos a hablar a continuación con el doctor Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo el consumo de estas bebidas?
Bueno, pues a nivel psicológico ya se ha comentado antes, efectivamente pues son bebidas que por su composición, por las sustancias que contiene, que también ha comentado muy bien, pues produce adicción y tolerancia. Es decir, que el problema no es que la persona lo tome una vez y ya no lo vaya a tomar más, ¿no? Sino que se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón y a nivel neurológico, pues se van aumentando, ¿no? Y además, como se produce tolerancia, pues cada vez las personas que lo toman pues necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan. Entonces, los efectos nocivos de estas sustancias, pues que básicamente derivan efectivamente de esa altísima concentración de cafeína, pues por una parte es los que están mejor estudiados son a nivel agudo, es decir, cuando se toman tres o cuatro botes, latas de esas que por desgracia toman tanto los jóvenes, pues se pueden producir subidas importantes de presión arterial, crisis hipertensiva, se pueden producir palpitaciones, incluyendo taquicardias graves, que en algunos casos podrían incluso degenerar en muerte súbita, y también podrían producir por ese aumento de la frecuencia cardíaca y de la cifra de presión arterial incluso un infarto o un ictus. Esto a nivel agudo, a nivel cardiovascular. Es verdad que tampoco es demasiado frecuente porque las personas que lo toman, que son gente joven, son sanos y tal, pero a medida que esto se va prolongando del tiempo, pues evidentemente pues el riesgo aumenta. Aunque bien es verdad que no hay estudios ahora mismo a largo plazo que lo hayan analizado, pero es previsible que estos riesgos aumenten con el aumento de la prolongación del consumo.
Es además bastante habitual, bastante común entre los jóvenes mezclarlas, por ejemplo, con alcohol. ¿Qué pasa cuando se hace esta mezcla?
Claro, pues realmente como ha comentado el psicólogo, pues el alcohol, la fase inicial de cuando la gente joven, si cualquier persona que tome alcohol pues lo toma en exceso, pues se produce una fase, digamos, un poco de disminución de adormecimiento, de pérdida de conciencia, pero sí de, o sea, que realmente casi que hace que esa persona pues deje de beber, ¿no? Entonces, pues estas sustancias son estimulantes y hacen que la persona siga despierta a pesar de haber ingerido cantidades importantes de alcohol, pues no tiene conciencia de eso y sigue bebiendo más, porque además las situaciones en donde se toman estas sustancias pues son las que coinciden con los excesos de alcohol. Con lo cual, al final, pues mucho más probable que haya intoxicaciones etílicas agudas graves, incluyendo comas etílicos. Y esto es relativamente frecuente verlo en las urgencias de nuestros hospitales. El alcohol también, además, pues produce también, antes también, que puede producir arritmias, con lo cual se potencian los dos efectos, ¿no?
¿Están viendo ustedes, por tanto, los médicos, que nuestros jóvenes y adolescentes consumen cada vez más este tipo de bebidas energéticas, que no sé si sería más correcto denominarlas estimulantes?
Realmente son estimulantes estimulantes. Yo siempre, cuando me preguntan acerca de esto, que es un tema muy de actualidad, siempre recuerdo en la época de estudiante, que hace ya unos años, y que claro, que cuando llegabas a los exámenes, y había estudiantes que no estudiaban mucho durante todo el curso, ¿no?, sino que solo estudiaban en los días o las noches previas a los exámenes, pues para poder aguantar despierto mucho tiempo, pues realmente se tomaban sustancias de este tipo, incluyendo anfetaminas, efedrina, etcétera. Realmente estas sustancias pues son de ese mismo tipo y eso puede tener esos mismos efectos, ¿no? Entonces, se sigue viendo y además se está extendiendo cada vez más. Esa estadística de que casi la mitad de los jóvenes por las noches pues toman este tipo de sustancias combinados con el alcohol, pues es algo que desgraciadamente va en aumento. Y eso se ven también, aunque no con demasiada frecuencia, ¿no?, consecuencias graves que se ven en los servicios de de urgencias. Además, la gente joven es mucho más susceptible a los efectos, simplemente porque todavía su sistema metabólico todavía no está tan desarrollado como en el adulto, y los efectos de estas sustancias pues son mucho más manifiestos.
El problema también está muchas veces en la publicidad que se hace de todos estos productos, ¿no? Que se asocian muchas veces al deporte. Es más, es que es muy común encontrar este tipo de bebidas en las máquinas, por ejemplo, de los gimnasios o de los polideportivos, porque se confunden a veces con bebidas isotónicas.
Claro, ese es otro gran problema, ¿no? Que también se junta, ¿no? Esta bebida, efectivamente, en los deportistas y en los gimnasios, pues se toman por dos razones. Por una parte, como hidratante, es decir, para ingerir líquidos, ¿no? Para contrarrestar la sudoración y tal. Y esto hay que recordar que hay otras, claro, que la mejor forma de hidratarse, evidentemente, pues el agua o productos isotónicos que no tengan ningún tipo de estimulantes. Pero es que además también esto se puede utilizar, realmente es casi una forma de dopaje, porque estas personas piensan que así va a aumentar su rendimiento, porque están más despiertas, porque tienen más energía y tal. Y cuando se junta un esfuerzo muy importante con este que ya de por sí puede producir una sobrecarga al corazón, si eso además se le añade el efecto estimulante de esta sustancia, pues el efecto se multiplica y aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener muerte súbita. De hecho, esto no está, es difícil demostrar una asociación en casos de muerte súbita en deportistas, o bien sean profesionales o bien sean a un nivel menos profesional. Pero es probable que alguna de las muertes súbitas que se producen en gente, personas jóvenes, deportistas, en donde luego en la autopsia no se encuentra ninguna enfermedad cardíaca que pueda producir esta arritmia ventricular y muerte súbita, una de las causas que pueda producir sea precisamente la asociación de algún tipo de estas sustancias con el esfuerzo intenso.
Pues
es algo que realmente es peligroso, ¿eh?
Y por eso Galicia, como contábamos, quiere prohibir su venta para los menores de edad. Pues acabamos de hablar del riesgo del consumo frecuente de estas bebidas energéticas con el doctor Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes, Pilar.
Hace 10 años, el 1 de septiembre de 2013, Elisa Abruñedo salió a pasear cerca de su casa en La Bandeira, en Cabanas, en A Coruña. Por aquel entonces tenía 46 años. Salía generalmente a diario a andar, pero aquel día, sin embargo, no volvía a casa. Casi 48 horas después hallaron su cadáver acuchillado en una zona boscosa, unos 200 metros de su vivienda. Había sido también violada. La pista principal fueron los restos biológicos que el asesino había dejado. Bueno, pues una década después, 10 años después, este crimen se ha podido resolver gracias precisamente a las pruebas de ADN. COPE Galicia, Alberto Varela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Alberto, caso resuelto 10 años después con un detenido. ¿De quién se trata?
Pues se llama Roger Serafín Rodríguez, tiene 49 años y llevaba una vida completamente normal. De hecho, sus vecinos no sospechaban nada de él. Trabaja en un auxiliar de los astilleros de Navantia, en Ferrol, y de hecho fue detenido allí delante de sus compañeros de trabajo. Y en su tiempo libre le gustaba sobre todo ir de caza. Natural de Vilarmayor, que es muy cerquita de Cabanas, donde se produjo el crimen, y actualmente vive con su padre y con un hermano en Narón, una zona urbana dentro de la comarca de Ferrol. Sus vecinos, asombrados con el registro de su vivienda de estas últimas horas. Momentos de tensión en la detención de ese hombre, porque nadie sospechaba de él. Llevaba una vida completamente normal. Siguió haciendo vida normal después del crimen.
Como decíamos, Alberto, bueno, es que toda esta historia es bastante sorprendente porque el cribado de ADN ha sido fundamental en este caso para llegar a ese detenido.
Sí, eran todo incógnitas en el año 2013 cuando se produjo el crimen, y sí había restos biológicos del asesino y del violador en el cuerpo de Elisa Abruñedo. Era como buscar una aguja en un pajar, porque se tenían esos restos, pero los bancos biológicos, los bancos de ADN, solo contienen las muestras de ADN de personas que ya están condenadas, sobre todo por delitos sexuales. En este caso es un hombre que no tiene antecedentes de ese tipo y, por lo tanto, su muestra de ADN no estaba en ese banco. Lo que se ha hecho estos últimos años son cribados voluntarios de ADN en toda la comarca. Evidentemente, este hombre no se presentó a esos cribados, pero sí han servido para descartar a otras personas. Hay que decir que también algún vecino de la zona había visto un Citroën ZX, que es el coche que conduce este varón, que conoce bien la zona por ser cazador y ser una zona habitual en la que iba a cazar, y se apunta también por parte de expertos en criminología que puede haberse presentado a esos cribados algún familiar suyo, y eso sí que puede haber cercado sobre él las sospechas de poder ser el culpable del crimen.
El crimen de Elisa, que causó una gran conmoción en toda Galicia. En todo este tiempo su familia ha luchado porque este caso no cayera en el olvido y se buscara al culpable, y 10 años después, como estamos contando, se ha dado con él. Alberto, gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Y te cuento también que hasta final de diciembre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes tienen de plazo para establecer una zona de bajas emisiones. Bueno, pues a 3 meses de la fecha límite, solo 1 de cada 10 han implantado esta zona. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. ¿Se han tomado medidas en tu ciudad, en tu municipio, en este sentido? ¿Te ha caído, qué sé yo, alguna multa por un despiste al no saber que había una zona de bajas emisiones y has pasado con tu coche por ahí? ¿Tienes pegatina de bajas emisiones para poder circular o no? ¿Cómo te mueves generalmente por tu ciudad? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal, que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando uno ve lo que ha pasado en el hospital de Gaza, la verdad que cuesta ponerse a hablar de la autoría cuando las consecuencias pues han sido terribles, devastadoras. Te lo hemos contado hace un momento, al menos 500 personas, 500 civiles muertos, muchos de ellos niños, enfermos que estaban ingresados en ese hospital y también personas que precisamente habían acudido allí a refugiarse pensando que el hospital pues era un lugar seguro. Un hospital cristiano en el que precisamente estuvo el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Haro, en el año 2018. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo recuerdas ese hospital, tú que lo conoces?
Pues mira, era un oasis, porque estaba en el centro de Gaza City, que es la ciudad más importante, en un barrio muy sucio, muy marcado por la miseria, y solo pasar por sus puertas, pues entrabas en un sitio muy limpio, en un sitio muy cuidado, con un jardín muy bonito. Un hospital muy chiquitito, con consultas externas, ya tenían problemas de suministros de material médico, y cuando yo estuve estaban las consultas pues llenas de madres, muchas consultas externas llenas de madres que llevaban allí a sus hijos por problemas de nutrición. Y desde anoche recuerdo especialmente a Sohila, su directora, que era, espero que siga viva, porque he intentado conectar con ella pero no lo he conseguido. Espero que siga viva, es una tipa estupenda, estupenda.
Sobrecogido, me imagino, ¿no?
Sobrecogido. O sea, cuando ayer me enteré volviendo a casa, bueno, se me pusieron los pelos como escarpias, porque es que además no tenía afiliación de ningún tipo, quiero decir, era un hospital cristiano, pero un hospital abierto a todo el mundo. Y además Sohila me lo decía, digo, pero, y yo le decía, pero tú, ¿por qué no te vas, Sohila? Si tú estás formada, si tú tienes un máster en Londres. Era una cristiana, me decía, yo seguiré aquí porque tengo que servir a mi pueblo.
Terrible, terrible lo terrible que ha pasado en ese hospital de Gaza. Gracias, Fernando.
A ti, Pilar.
Lo cierto es que lo visto en este hospital es el mayor ataque con más víctimas mortales cometido hasta el momento desde el inicio de la guerra. Lanzado, por cierto, horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya llegado precisamente a la zona. Y sin certezas de ningún tipo, porque ni siquiera Biden ha apuntado con claridad que la autoría venga de Hamas o desde la Yihad Islámica, como señalan desde Israel. Desde luego, esto es una atrocidad. Y hoy nos preguntamos por cuestiones de derecho humanitario, al que apelan día sí y día también Naciones Unidas o, por ejemplo, también la Unión Europea. ¿Se está respetando en este conflicto? Víctor Pascual, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo del hospital de Gaza, bueno, como estamos contando, no está nada claro, pero si se confirmase que Israel ha tenido algo que ver, por mínimo que sea, desde luego contraviene ese derecho humanitario o internacional, ¿no?
Sí, totalmente. Está claro que Israel tiene derecho a defenderse por el ataque terrorista del que ha sido víctima, que ha recibido, pero el derecho de legítima defensa, que está contenido en las normas internacionales, está determinado y regulado de manera que uno de los elementos fundamentales del ejercicio de este derecho es la proporcionalidad. Esa respuesta tiene que ser proporcional al ataque recibido y además tiene que hacerse siempre de conformidad con las normas que marca el derecho internacional humanitario. Esto que escuchamos tan frecuentemente, ¿no?, y ahora lo escuchamos en todos los políticos y líderes europeos, pues básicamente se está refiriendo a las convenciones de Ginebra del año 1949 que establecen las normas de la guerra, porque las guerras también tienen normas, están reguladas, y también a los principios consuetudinarios del derecho de la guerra, ¿no? Son principios no escritos, o sea, hay normas escritas, pero también hay principios no escritos que están basados en la costumbre internacional, que en el ordenamiento jurídico internacional es una norma obligatoria y de gran importancia.
Si quien finalmente ha cometido el ataque es Hamas o bueno, la Yihad Islámica, hablaríamos de ataque terrorista como lo ocurrido el pasado 7 de octubre en territorio israelí. Pero si quien lo ha cometido es Israel, ¿son crímenes de guerra?
Cuando se afecta a civiles, se afectan a bienes civiles, como puede ser un hospital o una escuela, está perfectamente tipificado, por ejemplo, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional como crimen de guerra. Así que en el caso de que se cometieran este tipo de ataques indiscriminados y contra objetivos civiles, estaríamos hablando de un crimen de guerra y, por lo tanto, estaríamos excediendo del derecho de legítima defensa que, por supuesto, tiene Israel ante el ataque terrorista recibido por parte de Hamas.
Profesor, ha hablado de leyes escritas y no escritas en una guerra. ¿Qué líneas rojas no pueden traspasarse en un conflicto como el que nos ocupa ahora mismo?
Sí, pues tanto la respuesta, la proporcionalidad de la respuesta tiene que mantenerse en todo momento y, por supuesto, nunca se puede afectar a civiles. Hay una serie de principios que marcan también el derecho de la guerra, como es el principio de distinción, que tiene que distinguir claramente entre combatientes y civiles. Por lo tanto, un ataque de respuesta de legítima defensa nunca puede dirigirse contra civiles, como hemos visto que ha ocurrido en Gaza recientemente. Y también tiene que ser ataques que cumplan otra serie de principios del derecho de la guerra, como el principio de precaución o de ventaja militar, es decir, que tienen que ser ataques que de alguna manera se hagan teniendo en cuenta una serie de consideraciones y afectando lo menos posible a todos aquellos bienes y personas que no están directamente implicadas en el conflicto, ¿no?
Un conflicto en el que se culpan unos a otros. No está clara la autoría, como decíamos, de ese ataque a ese hospital cristiano, pero en lo que desde luego todos coinciden en que ha sido una atrocidad, una barbaridad. Víctor Pascual, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la UNIR, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Muy buenas tardes, Víctor.
Gracias a vosotros, un placer.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo contiene la respiración ante un posible paso más en la escalada de violencia desde el inicio de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamás. El bombardeo de un hospital en Gaza, que ha causado cerca de 500 fallecidos, y las dudas sobre su autoría han llevado a Irán a proclamar un viernes de la ira contra Israel. El gobierno de Netanyahu niega estar detrás de este ataque y asegura que sus pruebas demuestran que su autor es en realidad la yihad islámica. Bajo esta premisa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado precisamente hoy miércoles a Tel Aviv en presencia del primer ministro israelí. El presidente estadounidense se inclina por su versión, pero con algunos matices.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Naciones Unidas celebra esta tarde una reunión extraordinaria para tratar de fijar una posición común en esta guerra. La comunidad internacional coincide en reclamar a Israel que permita el paso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Aquí en España, la guerra ha generado también un nuevo frente en el seno del gobierno de coalición. Jone Belarra y Félix Bolaños son los ministros de Derechos Sociales y de Presidencia, respectivamente.
Deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
La posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Vayamos a lo esencial y a lo nuclear. Estamos defendiendo la paz. Estamos defendiendo, por supuesto, que la prioridad sea liberar a los rehenes y proteger a los ciudadanos. Condenamos todo tipo de violencia.
Y en Oviedo han comenzado a llegar los ganadores de los premios Princesa de Asturias que se van a entregar este viernes. Es el caso de Meryl Streep, galardonada en la categoría de artes, quien se ha atrevido a bailar al ritmo de las gaitas. Pues la actriz Meryl Streep, que ha llegado ya a la ciudad de Oviedo. Y tenemos una noticia de Orange Empresas, Mónica.
El Ayuntamiento de Sevilla, Telemadrid o Air Europa son solo algunas de las empresas que han sido víctimas de los ciberdelincuentes en las últimas semanas. Y aunque en estos casos se trata de grandes empresas o instituciones, lo cierto es que en la mayoría de ciberataques la víctima principal es una pyme. Solo entre enero y agosto de este año, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad ha detectado y neutralizado más de 62.000 amenazas de ciberataques, lo que se traduce en un 60% más de casos con respecto al mismo periodo del año pasado.
En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio, especialmente protegiéndolo ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y acabamos de conocer la encuesta del CIS, que sigue situando en cabeza al PSOE con una estimación de voto del 32,6%, apenas 4 décimas por encima del Partido Popular. Vamos por partes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estábamos pendientes de ver los efectos que podría tener en este sondeo la amnistía y la autodeterminación que están en el centro de las negociaciones de Sánchez para su investidura, y vemos pues que han hecho que se reduzca la diferencia entre los dos partidos si hoy se celebraran elecciones.
Sí, es que es prácticamente un empate técnico, Pilar. En el sondeo de septiembre había una diferencia, para que te hagas una idea, de 1,8 puntos. Y hoy solo le separarían 4 décimas. O sea, el sondeo del socialista José Félix Tezanos da una intención de voto del 32,6% al PSOE de Sánchez y del 32,2% al PP de Feijóo. Es muy significativo también que Sumar se mantiene como tercera fuerza política con un 12,7% y Vox en la cuarta posición con un 10,1%. Esquerra subiría medio punto, pero Junts y Bildu se mantienen más o menos estables. En resumen, Pilar, la amnistía le pasa factura a Sánchez, sí, le ha hecho bajar un punto, pero le mantiene en cabeza y beneficia a Feijóo, pero poco, solo ha subido medio punto.
Vamos a detenernos también, Maribel, en el contexto en el que se ha hecho esta encuesta. Estamos hablando de principios de este mes de octubre, en plena negociación de Sánchez y los independentistas sobre la amnistía, como decíamos, y el referéndum, que según los datos que acabas de explicar, beneficia más, aunque por poco, al PSOE que al PP.
Pues sí, mira, fíjate, las entrevistas finalizaron el 12 de octubre, ya había resultado fallida la investidura de Feijóo y el rey había designado a Sánchez como candidato. Ahí es cuando se hacen públicas esas negociaciones con Esquerra, con Bildu, con el partido del fugado Puigdemont, y ahí es cuando miles de personas se concentraron en Barcelona contra la amnistía, lo recordarás. Bueno, fue esa agitación de la calle que tanto molestó al presidente en funciones, y así se lo hizo saber al presidente del PP en la reunión que mantuvieron en el Congreso al día siguiente, el 9 de octubre. Por tanto, el sondeo de Tezanos no ha detectado motivos para que Sánchez deje de ser la opción favorita en este contexto que acabamos de explicar, pero le resta bastantes apoyos de los electores.
Sánchez, que sigue siendo el favorito en las encuestas del CIS para presidir el gobierno de España, incluso en el primer sondeo que publicaron después de las elecciones generales que dieron la mayoría al PP de Feijóo.
Bueno, en esa encuesta que de la que hablas, de después del verano, la primera tras los comicios generales, el PSOE aventajaba en 1,8 puntos al PP. Tenía una estimación de voto del 33,5% frente al 31,7% del PP. Pero esta es una situación inversa a la registrada en las elecciones generales de julio. ¿Por qué? Porque allí ganaron los populares con un 33% y los socialistas obtuvieron un 31,7%. Además, en aquel estudio del mes pasado de septiembre, Sumar aparecía por delante de Vox, posiciones que también se habían invertido en las generales de julio. Por lo tanto, no hay que olvidar que esto es solo un sondeo. Es muy importante también saber quién lo hace, el socialista José Félix Tezano, y Pilar, la trayectoria de aciertos y fracasos que ha tenido.
Bueno, pues son los datos que refleja la encuesta del CIS que hemos conocido hace un ratito, y que nos ha ayudado a entender un poquito mejor, Maribel Sánchez. Gracias, Maribel.
Gracias a ti, Pilar.
Hablamos de la vida y hablamos también de los problemas que tenemos, pues muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Qué sé yo? Problemas en el trabajo, problemas también con la familia, la enfermedad que puede tener una persona o que puede tener también algún familiar, el futuro que nos preocupa, por supuesto, de nuestros jóvenes, la soledad, que también es uno de los grandes problemas de la sociedad en la que vivimos actualmente. Pues sí, son problemas que nos acompañan, como decimos, en nuestra vida, muchas veces serios, y que a veces nos quitan el sueño. Pero quiero que escuches también otros problemas. Mortalidad infantil, falta de agua, desnutrición, pobreza, vidas nómadas. Pues son los que cada día viven y sufren estos problemas en Kenia. Sin embargo, a nosotros nos parecen ajenos, ¿verdad? Nos parecen problemas lejanos. Realmente la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hemos hecho nosotros para nacer en este otro lado del mundo en el que todo, desde luego, es mucho más fácil? Allí en Kenia, el distrito Turkana es uno de los lugares más pobres de toda la tierra por la intensa sequía que padecen. Las tribus de estos territorios son prácticamente nómadas, van de un lugar siempre a otro en busca de agua y de recursos. Los niños y los jóvenes se enfrentan a problemas muy serios. No tienen acceso a la educación, tampoco a medicinas, y comer cada día es un reto para ellos. Desde hace años, en medio de este distrito de Turkana, en mitad de este lugar tan árido, existe pues un espacio, un lugar, una zona que se ha convertido en un oasis. Las hermanas misioneras sociales de la Iglesia mantienen allí dos proyectos muy, muy importantes. Tienen una casa en la que acogen a niños cuyos padres han fallecido o no tienen capacidad para poder cuidarlas. También mantienen 11 escuelas en las que más de 2.000 niños tienen aseguradas sus necesidades básicas: educación, alimentación, medicinas y agua. Esa agua que tanta falta les hace. Son proyectos que llevan a cabo estas hermanas gracias a la Fundación San Patricio y a la de Pablo Horsman. La hermana, María Chica, es una de las responsables de estos proyectos. Ella es de Ecuador, pero lleva 4 años en Kenia. Y hoy nos acompaña aquí, en Mediodía COPE. Hermana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes también a todos ustedes.
¿Cuál es el principal problema? Porque hemos hablado de muchos. Hemos planteado algunos de los que se encuentran todas pues estas personas, todos estos habitantes de este país de Kenia. Pero ¿cuál es el principal al que hacen frente en su día a día?
Buenas tardes a todos ustedes. Pues, como ya lo ha dicho, mi nombre es Hermana María, tengo 4 años, yo viviendo en Kenia, en Turkana, específicamente en Loquitán, que es una zona muy árida. Pues uno de los principales, y por no decirlo, el más difícil, es de la alimentación, desnutrición infantil. Y claro, y con ello conlleva muchos más problemas, ¿no? Que es que viene el de la salubridad, por la falta de agua, la falta de medicina, la falta de formación en la educación. Entonces, todos estos problemas van en conjunto. Pero lo más difícil allí es la falta de alimento. Porque, como sabemos, es una zona árida, pues no hay agua, y si no hay agua, no hay vida, no hay ese medio para cultivar, para tener ganado, para tener animales, para sembrar, tener fruta y poder alimentar tanto a los niños, a las personas o el resto de personas y como a los animales, ¿no? Entonces un problema, una necesidad conlleva la otra, pero ya digo, lo más difícil aquí es la alimentación, la desnutrición en la niñez.
Decíamos que las hermanas misioneras sociales de la Iglesia están trabajando allí en 2 proyectos. ¿Cuántas hermanas están concretamente?
Vivimos en Loquitán 12 hermanas, pero tenemos dos comunidades, una cerca de la otra, donde una hace frente más al proyecto de Pablo Hotman, donde están centradas este grupo de hermanas, y en la otra comunidad pues está el centro infantil de niñas, de esa niña San Patricio.
¿Ayudan a los niños y a las niñas en qué exactamente? Porque, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Los niños están dando clase están en esas escuelas desde que tienen pocos meses hasta que cumplen 7 u 8 años.
Sí, las niñas y los niños, no hay separación, ¿no? Niños y niñas tienen la posibilidad de asistir a nuestros centros, que son las escuelitas que nosotras le llamamos. A ellos van niños de pocos días de nacido, por la alimentación y por los cuidados, tanto médicos como higiénicos, hasta aproximadamente los 7 años, donde ellos reciben su media mañana, diríamos así, que se compone de un refresco, sino de una coladita que va a base de maíz con leche, azúcar, y que ellos lo toman pues de una forma tan agradable que da gusto de verlos cómo se los sirven. A igual también se les da lo que es el almuerzo, que consiste en un solo platito de comida, ¿no? Que la alimentación allá está basada en maíz y en frijol. Eso es lo que generalmente comen ellos. Y sí, muchas veces también tienen la oportunidad de comer una vez que otra huevo, carne o pescado, fruta, que se les va alternando, ¿no? Y gracias a la colaboración magnífica que recibimos de parte y el apoyo que recibimos pues de la Fundación Pablo Hotman, que hace posible que haya la atención en todos estos medios que necesita un niño para su completo desarrollo, que es la educación, ¿no? También dentro de los centros que tenemos ahí, las escuelitas, cada profesor, tenemos 2 profesores para cada escuelita, ¿no? Alrededor de 100 a 120 niños por escuelita, con 2 o 3 aulitas que se han improvisado, ¿no? y con la ayuda de las personas, como ya digo, también los donantes, las gestiones que hace la Fundación de Pablo Hotman, pues se van incrementando día a día un poquito mejor, para que ellos puedan desarrollarse de una mejor forma y puedan tener también un estilo de vida pues mucho mejor, que sea agradable para unos niños, ¿no? Los niños siempre son el futuro de la patria. Eso siempre es. Nosotros esperamos en los niños, dice, estos niños hay que prepararlos más para que pueda la sociedad desarrollarse.
Pues, y ahora que hablaba de ayuda, hay que recordar que este domingo la Iglesia celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, una ayuda que sé que también es muy importante para los misioneros, no solamente y las misioneras en Kenia, sino en tantos y tantos lugares del mundo. María Chica, hermana misionera social de la Iglesia en Kenia, ha sido muy amable por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos permitido participar, aunque sea unos minutos, para dar a conocer nuestro proyecto junto con todas aquellas personas que están detrás, ¿no? Que hacen posible que estos niños, estas niñas y este grupo de personas en estado de vulneración tengan un mejor futuro, tengan un mejor
gracias, porvenir. Hermana.
A ustedes.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Se acaban de cumplir 200 años de la muerte del Papa Pío VII, del que la mayoría apenas recordará que fue encarcelado por Napoleón y forzado a coronarle emperador en París. Sin embargo, fue el Papa que consiguió situar a la Iglesia en el contexto cultural provocado por la Revolución Francesa. Fue consciente de la extraordinaria oportunidad de construir algo nuevo en continuidad con la tradición y lo impulsó con clarividencia y decisión. Su figura me parece iluminadora para entender una constante de la historia de la Iglesia, que, como diría Newman, suele vencer a través de sus derrotas. En efecto, Napoleón pretendió humillar a la Iglesia en la persona del Papa, controlarla y ponerla al servicio de su imperio. Por eso invadió Roma y encarceló al Papa y a los cardenales fieles a él. Sin embargo, Pío VII volvió a Roma en olor de multitudes, mientras Napoleón encaraba su exilio en Santa Elena, de donde no regresó. Además, los acuerdos dolorosos a los que el Papa se vio forzado sirvieron a la postre para fortalecer la centralidad del papado, que empezó a liberarse de ataduras temporales para centrarse en su misión estrictamente apostólica. Y no es que todas las actuaciones eclesiásticas de la época fuesen brillantes, no. Pero a través de los meandros dramáticos de la historia, la Iglesia surgió más libre y ligera, más capaz de afrontar los nuevos desafíos. Una victoria, si se quiere, a través de muchas derrotas. De regreso a Roma, Pío VII no pretendió un retorno al pasado, que habría sido un fracaso, sino una renovación que permitiese a la Iglesia hacerse cargo de la extraordinaria novedad que supuso la Revolución Francesa, que algunos historiadores ven como el diluvio de Noé, del que surgió un mundo totalmente nuevo. Con todo, a través de numerosos sufrimientos, la Iglesia no quedó fuera de juego. Esa fue la sabiduría de este pontífice que probó la cárcel y el exilio, y por eso merece la pena recordarle y extraer más de una lección para nuestro presente.
Gracias, José Luis. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves Herrera en COPE desde el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has paseado últimamente por la ciudad de Madrid, te habrás dado cuenta de que ya están instaladas las luces de Navidad. Su encendido será como siempre a finales de noviembre, aunque aún no conocemos la fecha exacta, la fecha concreta. Lo que sí vamos sabiendo ya son algunos detalles de cómo va a engalanarse la capital para estas fechas tan especiales. La gran novedad va a ser el cambio de ubicación de la gran bola 3D de 12 metros de diámetro y casi 7 toneladas de peso. La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, acaba de desvelar dónde va a estar colocada este año.
Este año la vamos a trasladar en un sitio que creemos que es mejor, tanto para visitarse por los madrileños o por los turistas que vengan a nuestra ciudad, y que también va a mejorar la movilidad de la zona, que es en Plaza de España, cerca de los jardines de Sabatini. Ahí es una zona peatonal donde creemos que su ubicación va a mejorar considerablemente.
Se van a adornar además más de 230 lugares en los 21 distritos de la capital con 6.600 cadenetas y 12 árboles luminosos. Sin embargo, este año no va a haber árbol natural en la Plaza de España.
En principio no va a haber árbol natural, pero va a haber muchísimas novedades. Yo creo que al madrileño le va a gustar mucho las novedades que vamos a tener este año. Son fiestas, son novedades que van a gustar mucho y van a ser una alegría, y por tanto hay que ir contándolas poco a poco para que vayan siendo asumidas, valoradas y queridas por todos.
En fin, la Navidad que ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, situación ya despejada en la red de carreteras de la comunidad. Por el momento, sin retenciones ni en las entradas ni en las salidas, y también se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Precaución si vienen de Toledo. Sí que registramos ya tráfico lento en la A42 a la altura de Illescas en sentido Madrid.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid, con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto, con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Los hermanos son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo
mejor. Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gustaría rejuvenecer hasta 10 años? Bueno, seguro que sí, ¿no? Suena a magia, pero es posible, es una realidad si recurres a Clínica Barragán. Tienen allí en esta clínica un paquete de tratamientos totalmente personalizados dependiendo de tu edad y las características de tu rostro. Vamos a hablar con Fernando Barragán, él es el director médico de la Clínica Barragán. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿en qué consiste este plan Renove de rejuvenecimiento que han lanzado?
Bien, mira, esto lo he llamado plan Renove un poquito en broma, tomando el plan Renove para renovar el coche, el cual el gobierno ayuda a que tú cambies tu coche viejo por uno nuevo, pues Clínica Barragán quiere ayudarse a que tú renueves un poco tu aspecto, tu físico, sobre todo para aquellas personas que notan y les molesta ver cómo el paso del tiempo les cambia tanto que a veces se miran al espejo y no se reconocen. En este caso, pues podemos ayudarles y tenemos, como bien has dicho, un paquete de medidas que, en ciertos casos, evidentemente, podemos garantizar un aspecto hasta 10 años más joven. ¿Esto lo podemos garantizar siempre? No, depende del estado del paciente y depende de que él acepte los tratamientos sugeridos. Si el paciente es el apropiado y los tratamientos que se le sugieren, él está de acuerdo en realizarlos, pues efectivamente en muchos casos le podemos asegurar, garantizar que va a tener un aspecto 10 años más joven. Uh-huh. Esto lo que hacemos es valorar cada persona,
claro,
en su aspecto facial, cómo ha ido envejeciendo, si han prevalecido las arrugas, si prevalece la deflación, la pérdida de tejido graso en el rostro, si prevalece el descolgamiento de los tejidos, y en base al estado que presente le ofreceremos un plan Renove, en el cual le haremos un precio conjunto por todos los tratamientos que requiera, y si está de acuerdo, pues, y lo realiza, ya te digo, en muchos casos podemos garantizarle que sí, que va a tener un aspecto 10 años más joven. Uh-huh. En otros no tanto, depende del estado del paciente, depende de su edad y depende de que esté dispuesto a hacer o realizar los tratamientos que le estamos ofreciendo.
Claro, ¿y qué tipo de tratamientos serían? Cuéntenos alguno de ellos, doctor.
Bueno, mira, van desde la cirugía, es decir, realizar una blefaroplastia, uh-huh, es decir, el aspecto de los párpados, las bolsas bajo los ojos, la piel que sobra en el párpado superior, hasta un semi-lifting o un lifting parcial para elevar la parte superior de la cara, es decir, cejas, ángulo de los ojos, o un lifting medio de cara cuando sea la parte media de la cara la que está, o un lifting completo cuando es el cuello y toda la cara la que está descolgada y vencida y con muchas arrugas. Esa es la opción máxima. Ajá. Eso puede estar acompañado de tratamientos por métodos modernos como el Axen Prime, que es una máquina que, digamos, utiliza la radiofrecuencia de alta potencia con el ultrasonido, tratamientos químicos en la cara, tratamientos como dermabrasión, en fin, una suma de tratamientos que no tienen que ser todos en conjunto. Cuando el caso es leve, pues puede efectivamente cosas, no necesitar.
Claro, claro. Bueno, pues lo mejor, como siempre, doctor, es dejar aquí el número de teléfono, ¿verdad? Para todos aquellos oyentes que estén interesados en estos tratamientos. El 91-300-2355. 91-300-2355. Ese es el teléfono de la Clínica Barragán. Ellos están en la calle Moscatelar 14 y la primera consulta es gratuita. Gracias, doctor.
A ti, Mónica, un abrazo.
Adiós. Yo le doy mi querer al querer. Bueno, y atento porque ahora mismo tenemos 20 grados en la capital, pero bueno, ya tenemos rachas de viento importantes. De hecho, están balizadas algunas zonas de los parques de Madrid. Y lo peor se espera mañana con más viento y más lluvia. Ricardo Torrijos, de la EMET.
Pero que ya mañana, aparte de ese viento que mañana puede dar, rachas de viento mañana en toda la comunidad de 70, 80 kilómetros por hora, dan aviso ya amarillo.
Y es que está entrando un frente ya por el oeste que va a afectar también a Madrid.